Pasamos a las preguntas.
Buenos días.
Buenos días.
Yo quería preguntarles acerca de la reunión con el ministro de Educación. Quería saber cómo le han pedido que esté representada la clase de religión en ese pacto educativo. ¿Qué debería cambiar con respecto a ahora? Gracias.
No os entro en detalles, simplemente yo creo que era una ronda de hace ya más de un mes y era todavía en el gobierno en funciones. Yo creo que estaba inscrito dentro de la ronda que estaba llevando a cabo el ministro de Educación de cara, pues, a una vez que estuviera formado el gobierno, pues dar pasos más, digamos, más firmes. Como vemos que por las noticias que parece ser que se están empezando a dar. Simplemente quería saber cuál era la opinión de la Conferencia Episcopal Española sobre la necesidad de un pacto educativo. No se entró ya en cuestiones, digamos, concretas que lógicamente exigen pues ya un grupo de trabajo. O sea, simplemente quería conocer nuestra opinión sobre la conveniencia de iniciar el proceso de un pacto educativo, que por otro lado nosotros veníamos reclamando desde diversas instancias de manera reiterada, porque era ya un sentir común que en nuestro país la educación necesitaba una concurrencia de todos y ser planteada desde una cuestión de Estado y no desde una cuestión partidista. Y la Iglesia tiene, lógicamente, como les he dicho antes, una palabra porque tiene detrás una rica realidad educativa de aporte, de servicio al conjunto de la sociedad española. Nosotros queremos, lógicamente, que la clase de religión esté en ese marco educativo como desarrollo del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y al mismo tiempo con lo que viene ya fijado en un pacto que no solo ha hecho con la Iglesia Católica, sino que ha hecho el Estado con el resto de confesiones religiosas con las que tiene acuerdo. Luego, no es un ámbito de privilegio, es un ámbito de integridad, digamos, de la formación, en el sentido, si se quiere una formación integral, la dimensión religiosa y, en concreto, la dimensión confesional, por lo que apoya la Constitución de educar a los hijos de acuerdo con sus convicciones, está. Y en nuestro caso, además, dentro de ese marco de pactos que el Estado establece con el hecho religioso, por unos acuerdos internacionales que en el caso español tienen rango de ley orgánica. Luego, hemos de buscar en las circunstancias actuales el ejercicio adecuado de ese derecho en el ámbito escolar. O sea, no es catequesis, es una enseñanza confesional, por tanto, con una misión canónica por parte de la Iglesia o de la confesión religiosa, pero al mismo tiempo con una plena integración en el currículum de saberes a los que trata de llevar el aporte respetuoso de las convicciones cristianas. No buscamos ni privilegios, ni buscamos, ni queremos marginación. Y detrás hay una realidad también, que es no solo la realidad del derecho de los padres a educar conforme a sus convicciones, sino el derecho de unos profesores que están con competencia académica y con la misión canónica correspondiente de la confesión religiosa, en nuestro caso la católica, ejerciendo esa tarea formativa en plena normalidad en el claustro y en el currículum escolar. Luego entraremos ahí y bueno, vamos a ver cómo. Pero esos son nuestros principios y hay cuestiones por las que vamos a manifestarnos claramente. Sí.
Perdona, que me voy a colar, pero como la pregunta viene a colación de lo que estábamos hablando en materia educativa, bueno, buenos días primero a todos. Quería saber qué valoración hace la Conferencia Episcopal de este principio de acuerdo al que ha llegado el PP y el PSOE con Ciudadanos también para introducir modificaciones en la LOMCE y qué expectativas tiene la Iglesia en este nuevo pacto educativo, ¿no? ¿Qué esperan de este pacto educativo?
No, esperamos concordia y esperamos estabilidad en el marco educativo. porque lo exige la propia realidad educativa. La realidad educativa no puede estar al vaivén de alternancias políticas, como he dicho, de gobiernos, ni de alternancias ideológicas, o a ver quién ocupa más espacio desde los propios intereses ideológicos. Yo creo que, y así invitaba don Ricardo, a un trabajo conjunto. Necesitamos abandonar la incomunicación y caminar unidos. Ese es cuando veamos claramente las propuestas, ya nos parece importante un primer paso, que por otra parte es fruto de la voluntad de la ciudadanía expresada en las repetidas citas electorales, de que estamos llamados, no digo condenados, sino digo llamados a trabajar juntos, a trabajar en diálogo, a trabajar en concurrencia y a primar el bien común. Ahora se llama interés general. Bueno, pues el bien común, y lógicamente la Iglesia tiene que defender el bien común de aquellos miembros de la Iglesia que quieren que se vea reflejado su derecho constitucional y humano a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, entre las que entra, y así reconoce nuestra Constitución, sus creencias.
Hola, buenos días. Era para preguntar sobre unas palabras que dijo el Papa la otra vez, que decía que ahora los sacerdotes tienen la facultad de absolver el pecado del aborto de manera indefinida. Y era para preguntar la conferencia episcopal qué opinión tienen al respecto.
Pues de alegría inmensa. Ya lo dije en el día de la apertura, y esto que se está llevando a cabo en todo el año jubilar, el Papa quiere prolongarlo y nos ha dejado muy claro en esta carta apostólica las consecuencias de haber pasado un año reflexionando sobre la misericordia, y es más, nos dice que no es una cuestión teórica o simplemente de frases bonitas, sino una realidad. La realidad es que prima la misericordia de Dios sobre el pecado. La realidad es que no hay pecado si hay arrepentimiento que se resista a la misericordia de Dios. Nadie puede desesperar de que puede ser perdonado por Dios si se arrepiente y hay conversión en su corazón. Y este es el rostro fundamental que la Iglesia ha de presentar a nuestro mundo. O sea, la apologética mejor de la Iglesia es la de la misericordia, la de mostrar la misericordia de Dios, como es el distintivo de los cristianos, la caridad. Esta es la apologética mejor ante un mundo que está tan necesitado de ese alivio de perdón y de ese alivio de confianza, de consuelo, de acompañamiento. Y eso es lo que el Papa Francisco nos ha recordado, nos ha refrescado, volviendo al Evangelio. Pues esto, una alegría inmensa, y apoyar al Papa, absolutamente. Sí.
Gracias, buenos días. Volviendo al tema de la educación, uno de los grandes problemas para alcanzar un pacto educativo en España en los últimos años, bueno, hay varios temas recurrentes, y curiosamente, varios de esos temas recurrentes tienen mucho que ver con la implantación de la religión, la propia presencia de lo católico en el ámbito educativo público, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto o hasta dónde puede llegar a ceder la Iglesia en aras a un, sobre el papel bien mayor, que puede ser el alcanzar un pacto educativo que no dependa de los vaivenes de distintos gobiernos o que esté al albur de distintas convicciones ideológicas, sin renunciar a esos derechos inalienables recogidos en la Constitución? Porque me da la sensación de que uno de los grandes problemas para alcanzar un pacto educativo, no solo en el caso de la Iglesia, sino en todos los posicionamientos políticos, es que todos tenemos principios irrenunciables. Y algunos de esos principios irrenunciables parece que chocan entre sí, con lo cual conseguimos algo que sucede desde hace 40 años, que es que no hemos alcanzado un pacto educativo, bueno, 40, y me estoy quedando corto. No ha habido un pacto educativo que haya durado en este país. ¿Hasta dónde puede llegar la Iglesia a ceder en esos temas capitales en aras de conseguir un pacto educativo estable? Gracias.
Yo quisiera presentarlo en forma positiva, no en forma de concurrir para defender simplemente como en un castillo, sino para concurrir con un aporte positivo al conjunto de la oferta educativa en el país. Y este es el espíritu que es coherencia con los principios, porque sin identidad no hay diálogo, y al mismo tiempo mano tendida. O sea, no se trata sino que veamos lo que nos une y desde ver lo que nos une, desarrollar un proyecto educativo donde no se trate de ver quién ocupa mayor influencia, sino sobre todo el bien común y sobre todo, en este caso, el bien de los jóvenes, de los niños y los jóvenes españoles. lógicamente, en el camino no se trata, habrá que hablar y habrá que ver primero las propuestas, ¿eh? O sea, lo que sí le puedo manifestar es la buena disposición por parte de la Iglesia de esta cuestión, digamos, del pacto educativo. Yo creo que hay una cuestión previa al pacto educativo y es que tenemos que dejar añejas posiciones en el sentido, no me refiero simplemente a una cuestión de la Iglesia, ni mucho menos, sino que la educación tiene que ser un campo neutro, ¿no? La educación es el campo de la realidad y formamos para la realidad, no para las entelequias. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos dejar los principios y las convicciones, y en este caso las creencias, al margen del hecho educativo y en la integridad, digamos, de elementos que conforman el desarrollo educacional de una persona. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Pues ya buscaremos la manera, pero lógicamente estamos obligados por una responsabilidad de defensa de derechos y de coherencia interna en la propia Iglesia. Y al mismo tiempo hay una cuestión que tenemos de una vez que encontrar y que yo creo que la Corona ha puesto de manifiesto en su visita a la Conferencia Episcopal Española. Es la plena inserción en la España constitucional de la Iglesia y de la Conferencia Episcopal Española. Ojalá esto se traslade también al campo educativo y dejemos ya la rémora trasnochada de todavía encontrar un sitio para el hecho religioso en una laicidad positiva que ve el hecho religioso como algo positivo y no lo excluya de un pretendido ámbito público también en la educación donde debiera estar fuera, fuera del horario, fuera del marco, fuera del currículo, oiga usted, y asignándole solo el papel de la privacidad o de la conciencia. El hecho religioso católico tiene todo el derecho del mundo, como derecho humano y como derecho constitucional, a estar presente en el desarrollo integral educativo de los niños y jóvenes en virtud del derecho de los propios padres a educarlos.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Ha hablado don José María de que nos preocupan los fracasos matrimoniales. Quería preguntar sobre el Amoris Laetitia y recordar un poco que las estadísticas crecen, normalmente crecen, la desestructuración de las familias un poco pues sigue creciendo. Y existen las parroquias ese instrumento que son los cursos prematrimoniales, ¿no? Yo quería llamar la atención sobre el hecho de que muchas veces los problemas vienen cuando el matrimonio avanza, cuando pasan un poco los años, etcétera, y la verdad es que está muy bien tocado por el Papa en la Amoris Laetitia. Yo este verano la he leído de arriba abajo y la verdad es que es preciosa. Y quería preguntar un poco en las parroquias ¿qué instrumento podría haber un poco para seguir formando un poco a la gente, que la gente no piense, bueno, pues ya está todo hecho, porque luego vienen los problemas conforme avanzan los años? ¿Cómo se podría enfocar este tema, aunque supongo que es una cuestión a medio plazo, ¿no?
Considero que más que nunca hay una pastoral familiar en estos momentos. O sea, la Iglesia lleva décadas haciendo una pastoral familiar muy seria y matrimonial. Incluso hay organizaciones católicas específicamente dedicadas al acompañamiento, a la integración de los matrimonios. Están las parroquias y están los movimientos con la inserción de los matrimonios en su pleno desarrollo pastoral y de vida de esos movimientos y asociaciones. ¿Qué ocurre? Que ha cambiado la sociedad y el sínodo, los dos sínodos han puesto de manifiesto unas realidades que a nosotros nos es especialmente dolorosa, lo debe ser para la sociedad entera. Porque si hemos visto quién ha salido en ayuda de los más débiles y de las familias en la crisis, ha sido las propias familias. O sea, la familia es la institución más apreciada, pero para muchos jóvenes se convierte en un imposible. Y entonces hay, por una parte, el gran drama de los jóvenes o el problema de jóvenes que se ven abocados a convivir sin ningún lazo, porque la formalización, ya sea sacramental o ya sea civil, la ven como un imposible. Eso preocupa, y preocupa porque para la Iglesia, ¿en qué sentido? Pues afrontarlo desde el punto de vista de la pastoral juvenil y de esa cultura vocacional de presentar el matrimonio como una vocación a la que hay que prepararse, una vocación de entrega, y al mismo tiempo también acompañar a esos matrimonios. No se trata, ya se han casado y cada uno a su casa. Hay que buscar que Dios esté en la de todos. El matrimonio es cuestión del marido, la mujer y de Dios para los cristianos. Y entonces, ese fundamento de Dios, mantenerlo vivo, mantenerlo en los momentos de crisis, en los momentos que no solo es un camino de rosas, sino también de espinas, en el sufrimiento, en las incomprensiones, cuando llega la enfermedad, cuando... Es decir, todas esas causas que pueden provocar crisis en los matrimonios, pues estar acompañándolos para integrarlos, para un discernimiento. Es decir, yo creo que ahí tiene la Iglesia una tarea fundamental. Y es uno de los elementos de servicio social más importante. Porque en la medida en que defendamos, cuidamos el matrimonio y la familia, en esa medida estamos contribuyendo de manera destacada a la cohesión social. Porque la escuela fundamental de cohesión social y de espíritu, digamos, de ciudadano, de la dimensión social de la persona, o se forma en la familia o tendrá realmente carencias importantes en el desarrollo futuro. Luego, a todos nos es muy necesario poner la familia en las prioridades y también al Estado, lógicamente. Si no hay un desarrollo normativo que facilite la conciliación de la vida familiar con el trabajo, si no hay políticas de ayuda social para que la familia pueda tener hijos y educarlos adecuadamente, si no hay un acceso a un trabajo que es fundamental y primario, digno y estable, duradero, para que unos jóvenes puedan hacer un proyecto común en el matrimonio, si no hay unos recursos que les dé una independencia para que no estén a expensas de los padres hasta edades tardías, que somos de los países donde los jóvenes adquieren la independencia más tarde en Europa. Yo creo que es una tarea de todos y también debiera haber un pacto por la familia que nos van muchas cosas en esta cuestión. Hasta digamos la estabilidad futura del propio sistema, de seguridad en el futuro de las personas que han concluido su vida laboral. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias y nada, ya hasta la próxima. Pues aquí nos tienen, cualquier cosa tienen al responsable de prensa a su disposición. Gracias.